Pacífico, dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos en breve el reencuentro con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, luego de haber sufrido un arresto. Específicamente hace algunos días allí en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, y fue liberado, continuaba sin comunicaciones, ha logrado ya establecer la comunicación y lo tendremos hoy en línea telefónica desde la ciudad de Holguín. Sumado a esto, pues la situación de Jorge Bello se complica en el combinado del Este, estaría plantado hace 48 horas, tendremos la comunicación con su mamá aquí en nuestro espacio. El tema del desabastecimiento y el desplome de la expectativa de vida, de la calidad de vida de los cubanos y la miseria, en el quinto reporte anual del Observatorio Cubano, tendremos dos expertos debatiendo el mismo, y la cuestión del desabastecimiento y el dengue en Guantánamo estarán presentes también en nuestro espacio en la tarde de hoy, tarde noticiosa, como todos los días aquí en Cuba al Día. En cuanto a las noticias, Cuba se hunde en la extrema pobreza, revela el quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en la isla, que este jueves fue publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y también, pues a esta hora de la tarde, titulares en el ámbito nacional: madre de Jorge y Nadine Martín Perdomo, condenados por el 11J, presenta queja ante el Ministerio del Interior por el acoso de los carceleros con sus hijos. Fiscalía pide en La Habana, pues libera bajo fianza a los artistas Alma Poet y a Danilo Martín Rojas. A esta hora también de la tarde, el preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, del 11J, fue trasladado el martes pasado a un régimen de mayor severidad en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Y el músico cubano Abel González Lescay, condenado por el 11J, denuncia amenazas de las autoridades cubanas de internarlo en un hospital psiquiátrico. Sondeo refleja cansancio y frustración entre los contrapropistas cubanos, según el sondeo realizado por la Asociación Sindical Independientes de Cuba. Y llega sentencia firme para los manifestantes del 11J en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. Y finalmente, sin combustible e insecticidas, se agudiza la compleja situación del dengue en la ciudad de Guantánamo, en Cuba. Vámonos directamente con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, luego de su arresto ya hace varios días, su posterior liberación bajo amenaza junto a sus dos hijos y la confiscación de todos sus bienes de trabajo, teléfonos y demás. Tenemos el contacto hoy en Holguín con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, un gusto, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, en resumen, todo lo que ha ocurrido desde su arresto y su posterior liberación, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué ha pasado con usted y sus hijos? ¿Cuál es la situación actual de ustedes luego de todo lo ocurrido, Ramón?
Bueno, luego de todos los percances que tuvimos desde el pasado miércoles 5 de octubre, en este caso los hijos míos, que igual fueron arrestados, en este caso Lizán Zamora Ricardo, de 18 años, que trabajaba en el hospital Lenin, fue expulsado de allí, de esta institución, temeroso del régimen por las acciones que se han estado haciendo por acá en Holguín. Y en el caso de Lizán Zamora, bueno, pues fue amenazado de que le irían a decomisar la barbería que él tiene. Ya con anterioridad ambos han sido expulsados, ellos son panaderos y han sido expulsados de las panaderías donde han estado trabajando, y ahora, bueno, pues este es el ensañamiento que muestran con ellos. En el caso de nosotros, que nos hicieron un registro y nos robaron los celulares, pues fuimos en el día de ayer, hicimos un plantón frente a la sede de la Seguridad del Estado, y el que se hizo nombrar segundo jefe de enfrentamiento, pues dijo de que los móviles todavía están bajo estudio dentro de los laboratorios de criminalística y que tenían 3 meses para evaluar la posibilidad de devolverlos o no. Pero bueno, ya en ocasiones anteriores que tenemos la experiencia de eso, donde nos han quitado otros móviles, bueno, pues sabemos que eso no va a suceder, que ellos no van a devolver nunca los móviles. Y ahora, bueno, pues sigue pesando la amenaza de que a partir del día 1 de diciembre que todos aquellos que ofendan a los llamados líderes de la llamada revolución, bueno, pues estos serán encausados. Y en el caso de nosotros, bueno, pues dice que estamos en el listado y que seremos encausados porque nosotros por las redes estamos ofendiendo a estos gobernantes, en el caso de estos dictadores, que de hecho mire la forma con que tratan de reprimir al pueblo, y así lo han estado haciendo por los cacerolazos que se han estado dando por acá, y lo que hacen es usar las fuerzas militares y la represión para poder silenciar al pueblo. En el caso de nosotros, bueno, nos han dejado sin móvil y hemos tenido que valernos de otras personas para poder mantener comunicación.
Ramón, en el caso de sus hijos, Gisán y Lisán Zamora Ricardo, ambos han recibido hostigamiento por su labor que realizan en sus centros de trabajo.
Sí, cómo no. Ya en otro, ellos han estado trabajando en otras panaderías, lo mismo estatales que particulares, y en todas los han expulsado, los han botado, porque la seguridad va allí a amenazar de que tienen que sacarlos porque ellos son contrarrevolucionarios, según ellos, y no pueden estar trabajando porque no hay espacio para contrarrevolucionarios, según ellos. Pero en el caso de ellos, bueno, pues han mantenido buscando otras variantes, pero en todos los lugares que van, pues el régimen le cierra las puertas. La seguridad del Estado siempre va a amenazar y a hacer que los tengan que sacar de donde estén. Ahora en el caso de Lisán, que sí lo expulsaron, y en el de Lisán, que bueno, que tiene una barbería ahora, pues entonces también le dijeron que sí mantenía las actividades contestatarias, que mantenía dando cacerolazo y manifestándose, pues estas le sería decomisada.
Ramón, antes de concluir, una valoración suya, independientemente del dengue, la crisis que hay con los apagones, los cacerolazos, el tema del costo de los alimentos, ¿a dónde está llegando el costo de los alimentos en Holguín? ¿Cuáles son los precios y cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, bastante alto los precios que hay por acá. De hecho, ya las personas lo dan como prácticamente impagable y son pocas las personas que ya pueden acceder a esto. Hay muchos que tienen que sustentarse con el pan. Y en el caso de la carne, que está a 3.50, o sea, en este caso la carne de cerdo a 3.50, y ya por ahí más o menos podemos tener una idea de lo complejo que está todo. Pues de hecho, los embutidos pues están a precios carísimos también, 250 y así. El queso entre 250 y hasta 300 pesos, y la leche que está a 50 pesos el litro. O sea, muy complejo todo para que las personas que, de hecho, cobran un salario, que el sistema es el con lo que paga, pues no se pueden sostener. La mayoría de las cosas se venden por bolsa negra, y todos sabemos que con el precio tan alto que ha adquirido el dólar, pues automáticamente la mayoría de las personas no pueden proveerse de estas necesidades, como son desodorantes, pasta dental, aceite, entre otros tipos de productos, que es difícil mantener dentro de un hogar, y esto hace que cada día la situación de las familias cubanas pues sea más precaria, más difícil y más compleja de llevar.
Ramón, ¿hay gente pasando hambre en Cuba?
Sí, cómo no, y bastante. Esto, vaya, ni en el llamado periodo especial que, como le puso el dictador Fidel Castro, pues ni eso, ni en ese tiempo. Esto es increíble lo que hay por acá, y realmente hay una hambruna bien demostrada. Incluso hay las personas enfermas más fácil por la debilidad que tienen, porque no tienen la alimentación apropiada, y esto lo que está desencadenando ya es un poco más de agresividad por parte del pueblo al saber que no tienen ni para comprar malanga para poder sustentar a los niños pequeños, y la leche, que es tan difícil porque el precio de una bolsa a 500 pesos una bolsa de leche, bueno, pues esto es prácticamente insostenible. Solo aquellas personas que un poco se sustentan por la remesa, pero el trabajador o el incluso hasta el mismo negociante, pues esto le está siendo bastante difícil para poder mantener a sus hijos y poder alimentarlos apropiadamente.
Zamora, en menos de una semana, San Andrés, ahí cerquita de ustedes, nos han dicho los contactos, han salido a la calle y bastante masivamente a protestar. Increíble las cosas que están pasando.
Sí, cómo no, así lo están haciendo también San Andrés, Antilla, Velasco, o sea, incluso acá también lo están haciendo muchos grupos de OSEN, diferentes tipos de reparto, pero la represión cada día se recrudece más y el régimen está lanzando a los Boina Negra, o sea, las tropas militares, para acallar el pueblo, y esto lo ha hecho por medio de golpes, y la inmensa mayoría, incluso jóvenes, prácticamente niños, los están llevando para Pedernal y allí lo están amenazando, están incluso imponiendo multas, y a otros pues incluso ya le están haciendo un conteo, según ellos, para llevarlos a prisión.
Gracias, señor Holguín, con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Hace 48 horas, el preso político del 11J, cumpliendo 5 años de condena en el Combinado del Este, residente en Guira de Melena, Jorge Bello, estaría plantado en el Combinado del Este un hombre diabético con serios problemas de medicamentos, producto de la pésima alimentación. El reporte, tenemos el contacto en Guira de Melena con su mamá, Marta Domínguez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, ¿qué se sabe? ¿Cuál es la situación de Jorge?
Bueno, Jorge, hola, yo hace como media hora que recibí la noticia de que Jorge está plantado producto de la mala alimentación, donde le están dando los alimentos en mal estado. Fuera de hora, pocos alimentos, y cuando llegan a donde está él, están ya podridos, donde él no se puede alimentar.
Marta, ¿esto hace qué tiempo? ¿Dos días?
Dos días, yo no recibía llamadas de él y eso estaba preocupado, pero como el tiempo está tan malo, es veces que me dice, mami, el tiempo está malo, por eso no te he podido llamar. Y pensé eso hasta que hoy me llega la noticia de que él está plantado.
Marta, una pregunta, ¿cuán peligroso y cuán preocupada está usted? Jorge tiene que alimentarse, no puede estar, es diabético, no puede estar sin la alimentación. ¿Cuán delicado es esto?
Bueno, eso es muy delicado y su salud ahí peligra, porque Jorge es diabético, donde se inyecta insulina, donde tiene que comer de 4 o 5 veces al día, donde no está recibiendo alimento, que eso es un peligro para su vida.
Ahora, mañana usted debe ir al combinado con la esposa y con la nieta, porque es la visita. Si está plantado, usted no sabe cuál es la situación que va a enfrentarse ahí, porque si le está en plante, quizás no haga la visita. ¿Qué espera usted?
Bueno, yo le digo que yo de ellos no espero nada bueno, pero yo sí voy a ir y yo tengo que verlo, y de allí no me voy hasta que no lo veo. Me tienen que sacar presa o matarme allí, pero de allí no me voy hasta que yo no vea de mí y yo no sé de mí. Sus alimentos yo se los voy a llevar, y hasta que yo no lo vea con mi vista, yo de allí no me voy.
Bueno, pues gracias, Marta. Estaremos en comunicación con usted mañana para conocer detalles de la situación de Jorgito Bello, que continúa en delicado estado de salud, pues allí en el penal combinado del Este, donde cumple 5 años de prisión por su participación en el 11J en Guira de Melena, Artemisa, ya condenado, sentenciado y sin derecho, y ya con todo el proceso penal de apelación realizado, quedó en 5 años. Estaría, y lo reiteramos ahora, estaría en huelga de hambre, aislado, en protesta, producto de los pésimos alimentos a los que es sometido y muchas veces en estado de descomposición ahí en el combinado del Este. Mañana seguiremos pues dándole seguimiento a este tema allí en la intervención. Marta Domínguez, su madre, pues participará, va a tratar de acudir a la entrevista e irá mañana para ver si puede ver a Jorge en el combinado del Este. Usualmente, cuando hay un plante de algún preso político, las visitas y la comunicación con sus familiares son suspendidas. Esta es la razón por la cual pues Jorge lleva días sin hablar con su mamá, algo que a ella le extrañaba. Vamos a ver mañana qué actualización pues tenemos al respecto, porque es bien preocupante lo que está pasando con él allí en el combinado del Este, en la capital cubana, muy, muy lamentable. En la segunda parte del espacio vamos a continuar Vamos a dar un recorrido por Pinar del Río para ver cómo andan las cosas por allá, por Pinar del Río. Y también, pues, hablaremos con contactos en Santi Espíritus, en Matanzas, y terminaremos en Guantánamo, Cuba, donde la falta de combustible e insecticidas ha agudizado la situación del dengue en el territorio, según lo reconoció Leonel Heredia Carpintrú, el director de epidemiología, subdirector provincial de epidemiología de Guantánamo, quien pues ha dicho que la situación es bastante compleja en el territorio y hay escasez de recursos, falta el abate, falta el combustible. Por ende, según este funcionario de higiene y epidemiología de Guantánamo, el énfasis va a realizarse en el pesquisaje en las casas, algo que los guantanameros, y de eso vamos a hablar durante el espacio, dicen que no es suficiente, porque básicamente los principales problemas que hay para contener el foco del dengue se refiere a aguas albañales acumuladas, tuberías rotas, contaminación de ríos, en fin, es toda la situación, el drama nacional que nos representa. Bien, vámonos con nuestros próximos invitados con el tema. Según el último reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en la isla, Cuba se hunde en la extrema pobreza, alerta el informe. Más del 72% de los cubanos viven por debajo de dicho umbral y solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Presentamos dos invitados de lujo, como siempre, de este espacio. Desde La Habana, a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, sociólogo, profesor de profesión. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Cómo no. Y también tenemos directamente hoy desde Madrid, España, al jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también ambos de la plataforma Cuba Humanista. Presentamos a Jaxis Cires, el abogado. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ángel. Y bueno, y a la gente que nos está escuchando desde Cuba.
Bueno, el reporte ha tenido ya tremendo impacto en redes sociales y ya dentro de Cuba. Precisamente estamos hablando con cubanos para que nos maticen un poco todo esto que han puesto ustedes en este informe. Ángel, me gustaría que me hablaras un poco del reporte. Me imagino que usted, por supuesto, el observatorio habla con personas en Cuba. ¿Cuáles son los índices fundamentales de este reporte, que es contundente? Cuba se hunde en extrema pobreza. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que Cuba no solo ya se hunde, sino que está en plena situación crítica tras el impacto de la pandemia. Bueno, lo que conocemos todos, la crisis humanitaria, social, que está presentando el país. Pero sobre todo, yo creo que hay que partir de un análisis real sobre el escenario cubano. Y por eso este informe ha tenido muy buena aceptación por parte de los lectores. Sobre todo decir que ha sido una síntesis, podemos decir una descripción total de la realidad social de la isla.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, antes de pasar con Jaxis, recibimos hoy acá en la redacción un listado de precios, precisamente de Centro Habana, de los alimentos. Voy a compartir esto contigo, que vives allí. El jamón a 370 pesos la libra, la carne de cerdo a 350, un litro de aceite 600 pesos, el arroz cerca de los 70 pesos, un aguacate 60 pesos, chorizo a 200 pesos por libra, frijoles blancos 150 pesos por libra, el mazo de cebollino 120, un tamal 50 pesos, 20 croquetas caseras 100 pesos, una pizza 100 pesos, una libra de queso hasta 250 pesos. Ángel Marcelo, ¿hacia dónde llegan ya los precios de los alimentos y qué impacto tiene esto ahí en La Habana?
Bueno, yo creo que incluso se ha quedado corto. Es decir, hay muchos productos de estos que ya se encuentran incluso sobrepasando ese límite de precio, y se debe fundamentalmente bueno, a la falta de suministro, a la carencia de materia prima, pero sobre todo yo creo que hay un serio problema en el abastecimiento del mercado interno debido a los graves problemas de comercialización. Es decir, el intercambio entre el proveedor de materias primas con el productor de la mercancía y el comercializador final más el cliente muchas veces se ve afectado porque no existen canales de comunicación como puede ser el transporte de la mercancía. Muchos de estos productos, recordar que La Habana podemos decir que es privilegiada por su posición geográfica porque se encuentra muy cercana a la provincia de Artemisa y Mayabeque, ejes fundamentales de producción del país, pero hay otras provincias que sí se encuentran más afectadas, como puede ser el oriente del país, que la mayoría de sus productos sí provienen del occidente de la isla.
Cómo no. Vamos a conversar ahora con el abogado Jaxis Cires, jefe de estrategia del Observatorio. Jaxis, la importancia, háblanos un poquito de la contundencia de este reporte, ¿qué nos indica y qué nos está alertando el Observatorio con este quinto informe?
Bueno, en primer lugar, Tomás, decir eso, que es el quinto informe, es decir, que ya se van configurando, confirmando algunas tendencias, y yo quisiera destacar algunos datos que son muy preocupantes y que además no solo causan una huella dura en el presente, sino para el futuro, porque recuperarnos de la situación en la que estamos va a ser una tarea difícil. Se puede realizar, pero es difícil. Por ejemplo, hoy, según los datos de este informe, más del 72% de la población cubana vive en extrema pobreza. Estamos hablando de casi en torno a 8 millones de cubanos que viven en la extrema pobreza. Y esto es en base a este informe. Sobre lo que hablabas, por ejemplo, que ahora hablabas tú y Ángel, sobre el tema de la alimentación. La crisis alimentaria es el problema principal desde el punto de vista social que tiene el país. El segundo problema es la tarea de ordenamiento. Y el tercero, la inflación. Pero un dato importante de este informe es que ponen los cubanos como cuarto y quinto problema el sistema político y el gobierno respectivamente. Y esto es una cuestión interesante porque se ve la relación directa que existe entre los problemas sociales y también los problemas políticos. Esto es muy interesante y un dato de esto. Y volviendo sobre la alimentación, preguntamos si en los últimos 6 meses usted, por falta de dinero o de recursos, o algún miembro de su familia, dejó de desayunar, almorzar o comer, y un 59% dijo que sí, que había dejado de comer o de desayunar o de almorzar. Entonces, esto es reflejo de lo que ustedes estaban exponiendo, de una situación alimentaria grave. Y así, por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia. Y así vamos viendo otros sectores de la vida social, Tomás, y amigos que nos escuchan, y habla de un panorama verdaderamente grave.
Jaxis, hay algo que me, disculpa que te interrumpa, pero hay algo importante, Jaxis, que tú has dicho. Es primera vez que yo sepa, en comparación con los reportes anteriores, que de alguna manera los cubanos entrevistados dentro de la isla apuntan al sistema político como el causante de todos esos males que tú has señalado. Y esto es importante.
Sí, sí. Y de hecho, quienes más lo hacen, quienes encabezan ese rechazo, es la gente más joven. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cómo evalúa usted la labor, la gestión social y económica del gobierno? La mayoría rechaza esa labor, pero el rechazo es muy importante en la gente joven. Igual que la gente joven es quienes más ven al sistema político como un problema en el país. Esa parte que es dura, pero a la vez es la parte esperanzadora, porque en definitiva el presente y el futuro en gran medida está en manos de esas nuevas generaciones. Diría, alguien dijo hoy, los nietos de la revolución. Por tanto, este informe es duro, devastador por un lado, pero también hay un espacio para la esperanza en relación a estos aspectos que hemos mencionado.
Gracias en Madrid, España, a Jaxis Cires, jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y en la capital cubana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pite y asesor de emprendimiento. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso este jueves 20 de octubre aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Silda, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. Tú estás hablando de que hay cambios, de que
sí.
Nos movemos un poquito.
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilda, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este jueves 20 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a dar un seguimiento a la situación del desabastecimiento y los precios de los alimentos a esta hora de la tarde. Y vamos a finalizar nuestro espacio hoy en Guantánamo, Cuba, con el reconocimiento de autoridades de higiene y epidemiología que la situación del dengue se convierte en insostenible y muy complicada en lo más oriental del territorio nacional. Nos vamos ya a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde, todavía muy dañada por el paso de Ian, y tenemos el contacto ahí con el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarnos al programa y tener
bueno,
bien a Cuba.
¿Cómo andan ustedes por allá?
Bueno, ahora en estos momentos salí de la oficina de trámite, así se llama, oficina de trámite para la recuperación del huracán Ian. Aquí el reparto en Manos Balcón. Bueno, primeramente te voy diciendo que la cantidad de materiales, supuestamente a lo que están diciendo y a lo que hay en físico, en el lugar aquí, en el cupé, al lado del cupé de las Américas, lo estoy dando con nombre y apellido y dirección, el cupé de las Américas en la salida de la carretera San Juan y Martínez, está el punto de venta para vender los materiales a los damnificados del ciclón. Lo que cuenta con varias fibras de fibrocemento que trajeron y no más que 500 bloques para todos los damnificados del huracán Ian. Es todo lo que hay.
Pero ven acá y yo te pregunto a ti, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una partida de $2 millones. La Unión Europea ha aprobado partidas importantes. ¿Qué está pasando con las donaciones?
Bueno, eso mismo estaba hablando con muchas personas que habían incluso algunos con desconocimiento total de esa magnitud, de la cantidad de donaciones que había entrado al país, y todavía hay personas que estaban, vaya, en nulo, que no tenían conocimiento de esta información. Incluso ayer, en el Noticiero Nacional de Televisión, no más de 2 horas estuvo hablando el canciller de Relaciones Exteriores, Bruno, en la televisión, y se le comentó acerca de los $2 millones que la USAID, por decirlo así, organización o ONG, que ellos tanto han criticado, ¿tú me entiendes?, aquí diciendo que son de fondos terroristas y todas esas cosas, que iban a recibir 2 millones en insumos de alimentos y otras cosas. Yo no sé a dónde está yendo esa donación. Lo que sí te digo que incito hoy, no hace ni dos minutos, acabo de salir de la oficina de trámite, lo que hay son 500 y pico de bloques desbaratados y unas cuantas fibras de fibrocemento, y todavía no ha entrado ni el techo de zinc, no ha entrado ni el cemento, ni ha entrado la mayoría de las cosas que se le van a los damnificados. Incluso ni los colchones, que supuestamente se han hablado tanto de los colchones de las personas que lo perdieron, han entrado nada. Y las oficinas repletas de información. Incluso hay personas que dicen que hay una fiscalización, con una auditoría con respecto a todo esto que está sucediendo. Pero bueno, esto palabra.
José Rolando, ¿ya tienen electricidad?
Bueno, ayer empezaron las labores acá y ya tenemos electricidad. Hoy, gracias a Dios, digo yo sí, porque no gracias ni a la revolución ni al gobierno. Muchas personas, vecinos aquí, empezaron a ayudar a los linieros, ¿no? Sin conocimiento ni nada, pero bueno, oye, los bajantes, el cable, apoyando, porque si no, no hubiéramos tenido electricidad.
José Rolando, finalmente, en medio de este escenario que enfrentan ustedes, ¿cómo andan los precios de lo poco que aparece de los alimentos? A toda Cuba que te escucha, ¿cómo anda el precio de la carne de cerdo, del aceite, del arroz? Bueno, dicen que aquello es increíble, de donaciones nada, todo vale y bien caro.
Exactamente, incluso el aguacate, que es lo mínimo, que es una ensalada de 50 pesos exacto, ahora hoy en día de 120 pesos cubanos, un aguacate. Ya te puedo imaginar la carne de puerco, a cómo está el precio desorbitante. Estoy hablando alrededor de 300 y 400 pesos subiendo para arriba, y el dólar perdiendo supuestamente que ha bajado de valor.
Increíble. Y todo esto hay que pagarlo en la shopping, porque en la canasta básica básicamente no hay nada.
Eso es una de las cosas que también estábamos hablando y sacando la conclusión varias personas aquí, no opositores, sino gente de la calle, que esa donación, si en los 2 millones de dólares que la USAID dio en alimento, ese alimento se irá a las tiendas, al MLC y al turismo, que ya ellos están apostando por el turismo, que es lo que puede salvarlos a ellos de la crisis que tienen ellos aquí totalmente.
Gracias, José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río. De allí nos vamos a Santi Espíritu. El contacto, como siempre, en la capital espirituana con el líder del Frente Antitotalitario Unido allí, organización opositora, y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cariñoso para ti, también el colectivo de trabajo y también la audiencia de este programa.
Bueno, Cuba se hunde en extrema pobreza. No es nada que sea noticioso para ti, que tienes que lucharla ahí diariamente. Esto lo ha dicho la prestigiosa organización con sede en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con encuestas hechas con cubanos dentro de Cuba, que advierten que más del 72%, según los encuestados, más del 72% de los cubanos que viven en la isla están por debajo del nivel de la pobreza. Solo el 14% de quienes viven en Cuba, según este estudio, espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Adriano, cuéntanos un poquito cómo anda el tema de la obtención y los precios de los alimentos, que es la esencia del reporte. Cuando le preguntaron a los cubanos cuál es el punto más neurálgico, es la alimentación. Cuéntanos un poco cómo anda el tema de los precios y la alimentación en Santo Espíritu.
Imagínate, Tomás, realmente llevar a la mesa el alimento, lo más mínimo de alimento a la familia cubana es bien difícil, bien caótico, y bueno, no hay opciones realmente para alimentarse, que es fundamentalmente. El día a día, lo que vivimos los espirituanos, que es todo Cuba, pero bueno, vamos a hablar siempre de lo que vivimos en la cotidianidad, en el diario. El espirituano tiene que salir todos los días a la calle. Es decir, que somos una de las provincias más privilegiadas en Cuba, históricamente, muy agrícola, arroz, viandas, y realmente es caótico salir a la calle al día a día y no encontrar nada que comer. Hoy yo pude salir a la calle y lo único que pude ver realmente fue plátano, viandas como la calabaza y demás, que se daba en otros tiempos, se daba de manera se da de manera muy fácil, ¿no? El cultivo de por lo menos de la calabaza y demás, pero salir a la calle y encontrarse con precios realmente inalcanzables, el nivel de pobreza de la gente es realmente, no sé, los límites han llegado. y realmente es una situación bien difícil, como te decía, porque salir a la calle y encontrarte pocos alimentos y el vendedor decirte, bueno, si no lo compras, si no lo quieres, si no tienes el dinero no te lo puedes llevar. Realmente una libra de carne de cerdo en estos momentos en Santo Espíritu como única alternativa está por los 330 pesos y de los derivados del cerdo está por los una libra de jamón 400 pesos, imaginarse. No hay otra opción, no hay pescado, no hay pollo, realmente hace más de varios meses que no venden pollo en lo que es la provincia de Santo Espíritu, como se estaba vendiendo en otros tiempos, ¿no? En estas tiendas en por la libreta, ¿no? De moneda nacional. Quiere decir que hay veces que la leche no llega, la leche para los niños que es fundamental para la alimentación, para el desayuno, no llega a tiempo, no llega en el día, y quiere decir que hay veces que dos y tres días y cuatro días sin la preciada leche, ¿no? Para la alimentación.
Óyeme, Adriano, a mí yo me quedo alarmado. Santo Espíritu es una otrora provincia productora de arroz en la zona del Jíbaro, el sur del Jíbaro, y de granos. La gente está hablando que los frijoles están por encima de los 100 pesos, pueden llegar a 150, y el arroz ya está casi sobre los 70 pesos. ¿Es cierto esto?
No, bueno, decirte que yo visité la feria agropecuaria, donde hicieron una feria, como hacen toda la semana, y estaba el frijol que lo trajeron de allá de la zona norte del municipio de Yaguajay, 150 pesos la libra de frijoles de Colorado, al que le hicimos el Colorado por acá. Y la libra de frijoles negro en Santi Espíritu está en 130 pesos hoy este día. Y te deciste del arroz, que tengo familiares en lo que es el sur de Jíbaro, como tú decías, importantísimos productores y me estaban diciendo que perdieron, o se está perdiendo mucho el arroz porque no tienen petróleo para poder cortarlo. Imaginarse los campesinos que tienen bastantes hectáreas no sembradas y que no tienen, hay que ser lo que tienen que cortar quemado, porque realmente a tiempo no pueden cortar. Quiere decir que lo que se presentaría en el futuro, a medida que va pasando el tiempo, va a ser un final de año bien duro y bien difícil, porque no hay opción, Tomás, no hay opción. No aparece la tilapia y tenemos la presa Sasa, la más importante de Cuba, y no tenemos pescado, no sabemos, no hay camarón, no hay langosta, imaginarse, hay una situación que tú no tienes una alternativa. Está bien, no tengo carne de res porque se han disparado también los hechos estos contra la ganadería y demás, ¿no? El sacrificio ilegal, del desespero que tiene la gente, que no hay comida realmente, y el régimen no tiene opción ninguna, no le pone opción al plato, a la mesa de la familiar, y es doloroso realmente ver niños pasando mucha hambre como está pasando. Y decirte que hay comunidades realmente que están mucho más peor, comunidades que, porque siempre se le da un poco más de tratamiento, igual que a La Habana, un poquito más de tratamiento a las cabeceras provinciales y demás.
Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio directamente de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación en Los Araos, Matanzas, con Alberto Corso, el director del ICLEP en Cuba, y más adelante pues intentaremos establecer la comunicación ahí en Guantánamo con el periodista Anderlai Guerra Blanco para tener, en el caso de Anderlai, vamos a hablar con él sobre el tema de la situación crítica del dengue en Guantánamo, y también queremos hablar con Corso y con él sobre la situación del desabastecimiento, tomando como referencia este contundente reporte que acaba de hacer público hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que concluyó con encuestas realizadas dentro de Cuba que más de un 72% de los cubanos viven por debajo del nivel de pobreza en el país y solo un 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. Esto es lo que nos proponemos y es lo que vamos a intentar hacer con el tiempo que nos queda de espacio este jueves, pues 20 de octubre acá en Radio Martí. Interesante, el reporte del observatorio concluye que en este orden, la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento, la inflación, son los tres pilares de las quejas que los cubanos han expresado desde la isla, Y, interesantemente, los encuestados concluyen que el sistema político y de gobierno imperante en la isla es directamente el responsable de todas estas penurias que sufren los más de 11 millones de habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, dijeron pues los entrevistados al observatorio en encuestas realizadas desde Cuba. Es muy lamentable, pues también de manera general el reporte verifica el deterioro de los derechos sociales. El 74 de los encuestados, por ejemplo, valoró negativamente la gestión económica y social del gobierno y es evaluada de muy negativa por el 51% de los entrevistados. De ellos, el 54% jóvenes. No hemos establecido el contacto con Alberto Corzo ahí en Matanzas, pero sí tenemos ya la comunicación en Guantánamo con el periodista independiente, pues, Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, aquí tengo delante de mí una nota que publicó el Telecentro Sol Visión en Guantánamo, donde entrevistaron al doctor Leonel Heredia Carpintrú, subdirector de epidemiología de la provincia de Guantánamo, epidemiología y microbiología. Y este señor ha dicho que el municipio de Guantánamo, Baracoa, El Salvador y San Antonio del Sur presentan una grave situación epidemiológica en el territorio. Y ha dicho este subdirector provincial de higiene y epidemiología que los recursos son escasos y se van a destinar a las áreas de mayor riesgo, que en su opinión están dentro de los hogares, para enfrentar el mosquito desde el hogar. Me gustaría preguntarle a usted, que rueda arriba, rueda abajo, camina todas las calles de Guantánamo, ¿cree usted, Anderlay, que los problemas para prevenir los focos de Aedes aegypti y el posible dengue están dentro de las casas? ¿Son responsables los dueños de propiedades de casa de las aguas albañales por la calle, de la falta de agua, de los basureros en las esquinas de las casas, de los riachuelos donde vierten sin alcantarillado y son básicamente fosas putrefactas? ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, es que precisamente a las autoridades sanitarias no reconocer esa situación dentro de la ciudad y seguir culpando a la población, es decir, al interior de la vivienda, de la mala situación epidemiológica de la provincia, es que no acabamos de avanzar en este sentido en la erradicación del mosquito. En Guantánamo existen muchos, pero muchos salideros, problemas de salideros, desagües al aire libre donde corren aguas albañales, aguas estancadas en una cuanta zona de la ciudad, basureros, microvertederos, por muchos barrios. Y al no reconocer esa situación es que precisamente la ciudad de Guantánamo siempre está en número rojo cuando se trata de epidemia de dengue y del mosquito.
Bueno, entonces, figúrate tú, este mismo funcionario reconoció que no hay líquido para fumigar, que no hay abate. Anderlay, ¿tú crees que por tú proteger dos recipientes de agua, echarle a la pastillita si aparece y los pescaditos esos que buscan ahí, que traen, esto no resuelve el problema?
No, pues claro que no. Es que estamos hablando que el problema lo resolvería eliminando esos salideros, eliminando los desagües al aire libre, eliminando los basureros y descontaminando los ríos, porque Guantánamo es una ciudad entre ríos y todos están contaminados.
Bueno, te voy a tocar otro tema que me acaba de llegar a la mesa de trabajo, un tema medular de vital importancia para ustedes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, acaba de publicar el quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en Cuba, basado en encuestas realizadas con cubanos que viven dentro de la isla. Según las conclusiones de este informe contundente, Anderlay, más del 72% de los cubanos viven por debajo de la pobreza y solo un 14% de los cubanos espera que su situación pueda mejorar en un futuro próximo. De los entrevistados, la mayoría en Cuba, en este orden, calificó los peores problemas que hay en este momento: la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento, la inflación y el tema de la vivienda. Anderlay, Tengo delante de mí también el precio de algunos de los productos en este momento para conseguir alimentos en La Habana. Te voy a citar algunos números. El jamón, la libra, cuesta 370 pesos. El jamón ahumado, la carne de cerdo, sobre los 350 pesos. Un litro de aceite, 600 pesos. 70 pesos en Centro Habana, una libra de arroz. Un aguacate, 60. Chorizo, de 200 pesos la libra. Los frijoles blancos, 150 pesos. Y los colorados, 140. Y los negros. El mazo de cebollino, 120 pesos. Y una pizza 100 pesos y una libre queso 250 pesos. Esto es en La Habana. ¿Cómo andan los precios de los alimentos en el mercado negro, que es el único que vale y que existe en Cuba, en Guantánamo?
Anteriormente, los precios entre La Habana y Guantánamo, siempre por el poder adquisitivo que tenía La Habana, había una diferencia grande. Hoy por hoy, escuchando esos precios que me acabas de comentar, y valorando lo que tenemos aquí en Guantánamo, es que es igualado. En Guantánamo exactamente tenemos casi esos mismos precios, quizás algunos de ellos 10 pesos más, 10 pesos menos, pero redunda sobre lo mismo. Aquí la carne de cerdo está a 300 pesos, el pollo, la libra de pollo está a 300 pesos en unos cuantos lugares, los frijoles blancos, yo mismo lo he comprado a 175 pesos la libra. Y si por ahí vamos, es que estamos más o menos igualados, que antes no ocurría así.
Ven acá, ¿y todo el mundo puede comprar esto o no?
No, ahí donde vamos, es que muy, pero muy poca gente puede hacer eso. El poder adquisitivo de las personas, incluyendo hasta la subida de los salarios, es imposible poder sobrevivir con estos precios, es imposible. Y también tenemos en cuenta que en este último mes la canasta básica que ha ido llegando a las bodegas ha ido llegando de poco en poco.
Sí, pero también hay que decir que esta canasta básica es mínima. Esto la gente puede comer 4 o 5 días, una semana cuando más.
Cuando más. Eso es que la situación es grave.
Increíble. Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. No pudimos hablar con Alberto Corzo en Los Arajos, Matanzas. Sin embargo, antes de finalizar, por la importancia del mismo, vamos a poner en beneficio de la audiencia algunos de los indicadores importantes que ha revelado hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con el quinto informe del Estado de los Derechos Sociales en la isla, según las entrevistas que realizaron dentro de Cuba. De manera general, pues hablábamos que básicamente el 54% de los jóvenes entrevistados confirman que ellos son los que lideran el rechazo al régimen y que los nietos de la revolución le han dado la espalda. El 42% de estos jóvenes refieren que ese sistema político es el principal responsable de los problemas del país. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos explica que para elaborar el informe, y esto es importante para beneficio de la audiencia, hicieron 1.227 entrevistas personales entre el 11 de julio y el 10 de agosto en 54 municipios de 14 de las 15 provincias cubanas. De acuerdo con el estudio, el 64% de los habitantes de la isla, la crisis alimentaria continúa siendo el principal problema, seguido de la tarea del ordenamiento, medidas económicas impulsadas por el gobierno y de la inflación. La mayor parte de la población define como insuficientes los productos que reciben a través de la tarjeta de abastecimiento, que apenas alcanza para comer 10 días al mes. Sobre la situación sanitaria, la mayoría de la población, el 56%, se ve en la necesidad de hacer algún tipo de regalo o pagos para ser atendidos en el sistema de salud pública. 8 de cada 10 cubanos, según recoge el informe, no consiguen en la farmacia los medicamentos que necesitan. Y un 57% lo obtuvo gracias a la ayuda de iglesias. El 8% de las familias lo obtuvo gracias a residentes familiares en el extranjero o por otras vías. El mercado negro y la solidaridad interpersonal, los trueques. Destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Otro dato que da al traste con el discurso oficial del régimen sobre la causa de la crisis es que solo el 8% de los encuestados cree que el embargo de Estados Unidos figura entre los 10 problemas principales para los cubanos. Así, pues, concluimos esta reseña de este importante quinto informe que explora el estado de los derechos sociales en la isla y que pone de manifiesto el desastre nacional. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día este jueves 20 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y extensivo esto a nuestro equipo, el agradecimiento Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde de jueves 20 de octubre. Dios mediante, dándoles las gracias y esperándolos mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias y nos vemos mañana.
Silda, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. ¿Tú estás hablando de que hay cambios, de que
sí,
nos movemos un poquito?
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilda, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos.